entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Audiencia de Uniradio, tenemos mucho, muchísimo gusto en contar con la presencia de nuestra decana, la doctora Gladys Cereta, decana de la Facultad de Información y Comunicación, a propósito de algo que va a ocurrir hoy, dentro de un rato, a las 13:30, que es la inauguración del Salón 405, que es un salón que ¿qué características va a tener o qué características tiene? Porque ya pasé hace un rato a verlo.
Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Es un aula de unas dimensiones bastante importantes y quizás la más grande que tiene la facultad.
Sí, me impresionó porque no había entrado nunca a ese salón. Siempre lo más cerca que estuve fue el 408.
Sí, y el 405 ¿Cuánta gente? Tiene una capacidad aproximadamente para una 250 personas.
Ajá.
Lo interesante es que, bueno, resolvimos, y ahora te cuento por qué, que en esa aula se va a instalar un sistema de grabación de clases. Uh-huh. El sistema de grabación de clases es algo bien innovador y viene a propósito de una iniciativa que tuvo la facultad en el año 2017, a raíz de una convocatoria de la Comisión Sectorial de Enseñanza, hay un llamado concreto que es equipamiento para el mejoramiento de la enseñanza de grado.
Sí, sí, sí.
Y en el marco de ese llamado, nosotros lo que hicimos y que generalmente hacemos con todas las convocatorias que vienen a nivel central, tratar de ver a ver qué cosas son las que pueden fortalecer a todo el colectivo de la facultad. Claro. Y allí pedimos distintas posibilidades de equipamiento en áreas diferentes, pero concretamente se pidió lo que tenía que ver con un sistema de grabación de clases. Un sistema que está soportado por la propia Comisión Sectorial de Enseñanza a través de lo que es el DATA. Y qué bueno que a nosotros nos pareció sumamente positivo a nivel de decanato y a nivel del consejo también. Y viene a iniciativa de algunos docentes nuestros que están trabajando en el marco del DATA. En ese sentido, nos pareció bien interesante poner en marcha una propuesta de una herramienta para uh-huh. el trabajo docente, que realmente pienso yo que se va a ajustar mucho a las necesidades que tiene la institución en este momento.
Uh-huh. Claro, porque esto, digamos que por un lado, me imagino que para dar un paso de este tipo son muchas las cosas que contribuyen a motivarnos, ¿no es cierto?
Exacto.
Me imagino que una tiene que ver con la numerosidad de estudiantado, pero no sé qué otras han manejado o cómo fue que se fue procesando, digamos, esta necesidad.
Yo creo que hay como cuestiones que van más desde lo macro hacia lo más concreto, que tiene que ver con eso que tú estás diciendo, que uh-huh. tiene que ver con la numerosidad, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que esta facultad, no es diferente a lo que está pasando en el resto de la universidad.
Claro.
Por un lado, la facultad impulsa fuertes políticas de tratar de buscar un mejoramiento de la enseñanza de grado, uh-huh. es decir, de tratar de ofrecer las mejores condiciones para que docentes y estudiantes realmente uh-huh. reciban un proceso de retroalimentación, de aprendizaje, claro. que sea acorde a lo que es la formación académica que da la facultad.
Uh-huh.
En ese sentido también nosotros en este momento y ya desde hace unos cuantos años y sobre todo se ha visto potenciado desde el 2017, desde que estamos en el nuevo edificio de la uh-huh. facultad, el ingreso de la matrícula es elevado. Los cursos de inicio son cursos sumamente masivos,
claro.
pero también es cierto que se está dando un fenómeno que no solamente los cursos de inicio son
Exacto.
masivos, sino que continúan a lo largo del desarrollo de todas las carreras, ¿no?
Uh-huh.
La situación es bastante distinta en comunicación que en bibliotecología y archivología.
Claro.
Pero de todas formas, el hecho de contar con algún tipo de herramienta que nos permita paliar en algo, ¿no? El tema de la cantidad de estudiantes y que ese estudiante realmente reciba del docente lo mejor. Bueno, estamos buscando alternativas que nos permitan trabajar en esa línea. Y la sala de grabación o el aula de grabación, que se implementó en el 405, y que se inaugura, como tú bien dijiste al inicio, surge justamente en el marco de estas necesidades y de estas características y problemáticas concretas que la facultad tiene que afrontar, ¿no?
Así es, porque una de las cosas tiene que ver con la numerosidad, como bien señalabas, que es cierto que es un fenómeno que estábamos acostumbrados a tenerlo en primer año y que ya el segundo año había una gran deserción, casi del 50%. Pero ahora nos encontramos con el curso, por ejemplo, un curso que yo estoy implicado, que es Ontologías de la Comunicación Contemporánea, que tiene en el turno de la mañana casi 400 largos, 460 y pico, creo, de inscriptos, y en la noche casi 400. Sí, realmente, para empezar, no hay salón capaz de albergar esa cantidad de estudiantes. Buscamos maneras y se van encontrando modos.
Se van encontrando modos, ¿no?, que permiten, pero nunca es evidentemente, ¿no?
Exacto. Pero además, además de este problema de la numerosidad, porque digamos que aparte de los problemas locativos obvios que nos plantea el problema de qué significa una clase. Porque en un salón, aunque cupieran, pongamos que cupiesen todos los estudiantes en el salón, realmente es muy difícil el trabajo interactivo con tanta gente, y lo que suele suceder en esos casos, suele suceder con muchos menos estudiantes, es que son apenas unos pocos que intervienen. Claro que uno puede decir que los pocos que intervienen son un poco portavoces del resto, ¿no? No es que digamos no hacer preguntas o no participar sea un acto de pasividad necesariamente, ¿no? Digamos eso. Pero en un número mayor se hace más difícil el intercambio y las clases tienden a transformarse en conferencias.
Exacto.
La conferencia es una estrategia didáctica, sin duda.
Es una forma de comunicar, pero quizás no sea la mejor para el proceso de aprendizaje.
Claro, ahí está, porque lo que esto nos interpela, por un lado, es qué significa una clase, qué significa el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Es decir, cómo encaramos eso que... Si nos vamos a la antigüedad de los griegos, donde la clase era conversar paseando y donde había una relación extremadamente personal, es una cosa que obviamente se ha ido transformando a lo largo de los siglos, pero que aún en la década del 60 todavía había una impronta mucho más personal en la universidad de lo que hubo después en la postdictadura, ¿no? Aún así, y con esos cuestionamientos, uno piensa, bueno, pero también tenemos nuevos instrumentos tecnológicos para disponer de ellos de la mejor manera, y creo que en muchos casos tenemos que descubrir cuál es esa mejor manera de incluir las tecnologías, no solo en el aula, sino de utilizarlas para la educación a distancia, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Que esa es una de las cosas que ahora yo te iba a comentar, pero antes me gustaría, porque fue bien interesante cuando tú empezaste, ¿no? En realidad el problema que tiene la Universidad de la República en su conjunto con el número de matrícula, ¿no? Que ingresa año a año, pero estamos hablando que la universidad es una universidad chica en relación a otras,
claro,
pero tiene 120.000 estudiantes.
Sí.
¿No? La solución a este problema, que para mí en sí no es un problema, porque en realidad cuanto más gente entre a la universidad, evidentemente vamos a tener mejor ciudadanos formados para poder hacer una cantidad de cosas y desarrollar el país, ¿no? La solución no es hacer aulas ni para 500 ni para 1.000, ¿no? Que esa es una de las cosas que también a veces están sobre la mesa. Bueno, se hizo un edificio nuevo para la facultad y bueno, hicieron un aula que la más grande tiene 250 personas. 250 personas en un aula es muchísimo.
Es una enormidad.
400, como tú estás diciendo, sin duda es imposible de que uno pueda interactuar, de que uno pueda generar un diálogo. porque solamente con este sistema de conferencias que tú estás diciendo, y en el que de repente hay alguien que se atreve a intervenir, pero tampoco es la modalidad mejor para poder generar ese vínculo estudiante-docente, ¿no? En ese sentido, el aula de grabación en sí misma, lo que va a hacer, y es el objetivo que tiene el aula, es que permitirle al docente que él mismo autograbe las clases. O sea, el docente va a tener la posibilidad, porque el sistema se instaló en el 405, de grabar sus clases. Lo hace totalmente en forma voluntaria, ¿no? No hay nada como todas las distintas herramientas de enseñanza, es decir, nada obliga a ningún docente a que que grabe la clase, pero si el docente resuelve hacerlo, está dándole al estudiante la posibilidad, primero, que si pudo ir a la clase y es una clase tan masiva y no pudo poner la atención deseable y concentrarse, como esa grabación de la clase que el docente dio va a quedar en un repositorio, el estudiante luego la va a volver a ver, si así lo desea. A su vez, si el estudiante no pudo ir a la clase, porque puede pasar también, tiene la posibilidad también de, bueno, no me perdí la clase, sobre todo en las clases teóricas, ¿no?
Sí, porque
las prácticas ya tienen otras dinámicas y apuntan a otros objetivos. Entonces yo creo que es una forma muy básica, ¿no?, de colaborar en esto que tiene que ver con la numerosidad o con la masividad. Digo, los términos a veces encierran conceptos bien diferentes, pero que, bueno, que sin duda para la facultad va a ser un espacio más para poder hacer también incluso una experiencia de aprendizaje. Y la otra cosa que tú decías, que también es parte de lo que es este proceso, es el uso de las tecnologías para los aprendizajes fuera del aula, ¿no? O aprendizajes a distancia.
Sí. Divulgación.
O divulgación.
Me gustaría decir algo al respecto ahora.
Claro, sin duda. Yo te decía hoy, por ejemplo, la situación de la licenciatura en comunicación en cuanto a número de estudiantes es mucho más elevada en matrícula que la de bibliotecología y archivología. Sin embargo, bibliotecología y archivología tienen cursos en Paysandú. Y son cursos con un número importante de estudiantes, que en general lo que hace el docente es viajar. A veces se utiliza la tecnología para hacer alguna videoconferencia, pero bueno, si nosotros tenemos la posibilidad de que el docente de la clase y que el estudiante de Paysandú pueda ver esa clase, porque esa clase está en un repositorio, estamos dándole otra alternativa sin la menor duda, ¿no?
Claro.
Entonces digo, yo creo que el valor de esto tiene muchas puntas y muchos elementos. Creo que me parece que también es importante algo que nosotros vamos a empezar a trabajar con la unidad de apoyo a la enseñanza, es decir, que no solamente sea la grabación de las clases, sino que esto también tenga un contexto pedagógico, ¿no?
Bueno, es que por eso es un instrumento, porque se puede utilizar de diversos modos y en distintos contextos, ¿no?
Sí. Entonces, ahora realmente la instalación del sistema ha llevado un tiempo por distintas causas que ahora no tiene ningún sentido volver a ellas. Bueno, pero ahora que lo tenemos, vamos a trabajar en un proceso que realmente nos permita la utilización de esa herramienta, ¿verdad?, con fines didácticos y pedagógicos, ¿no?
Claro.
Así que bueno, yo no sé, digo, creo que desde el punto de lo que implica para, desde el punto de vista de lo que implica para nuestra facultad, realmente es un avance, ¿no?
Sí.
Hay, seguramente tú lo habrás ya leído ya, incluso lo hacíamos ver a través de la invitación, la facultad es el tercer servicio universitario que pone en práctica este sistema, que está respaldado por la Sectorial de Enseñanza y por el DATA, ¿no?
Claro.
Hay algunas facultades que tienen sus propios sistemas,
claro,
y que también funcionan y funcionan bien. En el caso nuestro, nosotros pensamos que, bueno, si si ya la universidad tiene una política a través de la Comisión Sectorial de Enseñanza de llevar adelante este tipo de iniciativas, nos parecía que lo más apropiado era justamente integrarnos a esa política universitaria, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, porque si no me equivoco, una es
psicología.
Psicología y ciencias económicas, ciencias, ¿no? Que tiene el sistema. Sí, sí. Porque he visto también que es cierto que algunas otras facultades tienen su propio sistema, sí, pero lo que he constatado también, no vamos a decir cuáles porque no importa, pero sí importa el hecho de que muchas veces se ponen a andar los sistemas, pero no se toma suficientemente en cuenta la calidad de audio, por ejemplo, sí, o la calidad de los encuadres, o incluso la posibilidad de los movimientos de cámara, que yo vi que en el salón, no sé si la cámara tiene un control remoto o está fija, no lo sé. No sé si tú estás en el tema técnico.
En el tema técnico estuvieron trabajando muchísimo José Fager, Alen Pérez, uh-huh, los asistentes académicos. Claro.
Bueno, un día capaz que tomamos el tema y los invitamos a hablar más específicamente.
Capaz que sí, ¿no?
Pero mi punto era que aún teniendo ciertos recursos técnicos, no siempre se les saca el mejor jugo. Entonces, creo que ahí hay algo importante a tomar en cuenta, que una cosa es tener la infraestructura técnica y otra cosa es poder darle el buen uso. Y eso lleva a un aprendizaje, obviamente, como prácticamente todas las cosas,
como
¿no?
Todas las cosas, sí.
Entonces, ese sería un aspecto, el aspecto técnico y el aprender a utilizar la herramienta también desde un punto de vista pedagógico, porque ¿cuál es uno de los problemas que nos plantea, por ejemplo, la clase conferencia? Y es el tema de que tiene que ser entretenida. Porque ¿sí? la atención de una persona no dura más de 40 minutos aproximadamente. Imaginemos una clase de 3 horas, como las que tenemos acá, que habitualmente uno va combinando las partes expositivas con dinámicas de grupo, con otro tipo de instrumentos para poder hacer asimilable el contenido. Si no, es como... ¿no? Entonces... el problema de la clase solo mediática tiene que ser, como bien señalabas, puesta en un contexto pedagógico.
Exacto,
¿no?
Y en esa línea es que la unidad de apoyo a la enseñanza va a trabajar, ya han empezado a trabajar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, también tratando de apoyar a los docentes.
Sí, claro que sí.
Para que, bueno, sean claro parte sí. de esta nueva experiencia, ¿no?
Sí.
Por supuesto, insisto, ¿no? No es obligatorio que el docente lo haga, cada docente valorará si realmente dentro del marco de su asignatura, de su unidad curricular, es pertinente o no, e incluso, bueno, hay un tema que tiene que ver, que no es un tema menor tampoco, que tiene que ver con la imagen, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también la Sectorial de Enseñanza ya tiene previsto que los docentes firman una autorización para que su imagen sea subida a ese repositorio,
claro,
¿no?
Claro. Si no, podríamos hacer como los antiguos griegos y usar máscaras.
También. No, pero es una forma de proteger,
sí,
porque
no,
también,
por supuesto,
¿no?
Sí.
La tecnología es muy buena, sin duda, en muchas cosas, pero también da lugar a veces a situaciones complejas, ¿no?
Sí, claro que sí. Y se me ocurre también que una cosa es que los docentes, bueno, como tú decís, pueden contar voluntariamente con el instrumento, y también me parece que la existencia del instrumento también nos puede dar nuevas ideas de uso.
Sin,
¿no?
duda, sin duda.
Porque, por ejemplo, la divulgación de la investigación y del quehacer académico es me parece uno de los objetivos que nos hemos propuesto con el proyecto de Uniradio, ¿no es cierto? Y que además previmos en algún momento que podamos ir pasando de la radio también a los medios audiovisuales, ¿no? Y este creo que es un gran paso para todos,
sí,
¿no?
Sí.
Poder contar con la herramienta y de a poco ir animándonos a experimentar.
A mí me parece excelente.
Sí.
Y aparte, digo, nosotros, digo, como Facultad de Información y Comunicación, creo que tendríamos que tratar de buscar la forma de estar a la vanguardia de
así
eso.
Así es,
¿no?
Absolutamente.
Y bueno, esperemos que así sea. También hay que hacer todo un proceso de sensibilización y acompañamiento de los docentes,
así,
¿no?
Así
porque
es.
Nosotros los docentes, y me incluyo porque yo también ¿sí? doy clase, a veces nos cuesta mucho, pero no porque no nos interese, sino porque la propia dinámica uh-huh. de clase que tenemos, nos cuesta mucho buscar otros mecanismos, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, la facultad en la medida de lo posible lo está haciendo. Uh-huh. Yo rescato muchísimo eso, ¿no? De que somos una institución muy joven y que es con mucho impulso, ¿no? Uh-huh. Y que está haciendo cosas. Y yo creo que no hay nada peor que no hacer. Y pues, nos podemos estar equivocando, sí. sin la menor duda, y capaz que dentro de 3 años yo te digo, sí, tenían razón, esto no funciona. Uh-huh. Bueno, pero lo intentamos.
Sí, sí, pero son muchos errores también ayudan a estar en la situación en que estamos hoy, que creo que es muy, muy buena desde muchos puntos de vista.
Desde muchísimos puntos de vista, ¿no?
Así que,
y después eso que tú decías, sí. ¿no? Lo que tiene que ver con la difusión de la ciencia. Uh-huh, bueno, nosotros estamos trabajando mucho el tema, uh-huh. y si todo sale bien, quizás uh-huh. en breve tengamos un diploma sobre ese tema, y tuvo que ver a raíz de una iniciativa de Uniradio, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, sí.
Y de un conjunto
Uniradio
de
permitió que se destapara esto que venía.
Que se destapara sí. algo que me parece que es clave, ¿no?
Sí.
Porque la difusión de la ciencia, pero no para el científico, la difusión de la ciencia para la sociedad.
Para la sociedad, ¿no? Sí. Porque además, digo, cada vez somos más conscientes y por suerte creo que no solo la universidad, sino que la sociedad está siendo cada vez más consciente y cada vez hay más proyectos que vinculan la investigación académica con el sector productivo, por ejemplo,
totalmente.
Con áreas de interés social desde el punto de vista de la salud, es decir, desde muchos puntos,
desde
de,
muchos
vista,
puntos de vista,
que realmente es algo innovador si vemos lo que ha sido la historia del conocimiento académico y de la sí, investigación sí. en el Uruguay, que tiene, por supuesto, hitos memorables sí, y heroicos, ¿no? Muchos, muchos.
Sin duda.
Me gustaría, ese sería un lindo tema para encarar en Uniradio, ¿no? Con con algún tipo de documental rescatando muchas de esas experiencias. Bueno, Pablo Casacuberta hace poco hizo la película sobre Clemente Estable, que es
sí.
un muy buen ejemplo. Sí. En ese sentido, pero también hay muchos otros casos para sacar a luz y para
sí.
compartir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, felicitaciones, Gladys.
No, felicitaciones a la facultad y al colectivo que realmente está siempre afín a subirse a todas estas iniciativas que promueven cosas nuevas, ¿no?
Uh-huh.
Cosas nuevas, digo, pero no por esto me gustaría también aclararlo. No es la cuestión de estar con lo nuevo por estar con lo nuevo, sino porque realmente estamos convencidos de que hay procesos que tenemos que hacerlos.
Sí, claro que sí.
Y creo que la Facultad de Información y Comunicación es un ámbito académico muy favorable, porque uh-huh. justamente tiene ese componente de interdisciplinariedad que lo hace muy pero muy valioso
uh-huh.
y caminar en ese camino juntos creo que es muy bueno.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, no, Gladys.
Por favor, yo
y
a las órdenes y nos vemos en la inauguración.
Ahí está, gracias. Entonces, a las 13:30 en el Salón 405 procederemos entonces a la inauguración de este sistema de grabación de clases para todos.
Para todos.
Para todos.
Los esperamos.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.